Ya estamos con esa sintonía en el tiempo de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales, de aquí, de la UNED. Nuestro tiempo actual hoy va a estar dedicado más bien al futuro en las comunicaciones, en aquello que no hace mucho tiempo llamábamos nuevas tecnologías. Con nosotros va a estar el profesor Castro, catedrático del Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y de Control. Y dicho esto, y teniendo en cuenta que el futuro nos aguarda, empezamos ya. Profesor Castro, bueno, es un placer porque, no voy a decir viejo colaborador porque eso asentaría mal, pero es un colaborador asiduo de estos minutos de la Escuela de Ingenieros Industriales. Buenos días y gracias por haber robado esos minutos. Como les decía a sus compañeros de ciencias, no me diga de dónde, pero sé que se los ha robado para estar aquí con todos nosotros.
Buenos días y siempre encantado de estar por aquí, dando una vuelta.
Profesor Castro, de alguna forma anticipaba lo que va a ser nuestro tiempo de la escuela dentro de las comunicaciones, porque con usted y aceptando las correcciones que usted nos hacía, parece que siempre estamos asistiendo al final de una etapa y al comienzo de otra. Yo pienso que a lo mejor es es la dialéctica de los acontecimientos, de la historia, del ser humano, porque usted nos corrigió, me corrigió, cuando yo seguía hablando de nuevas tecnologías. Uh-huh. Y usted dijo que ya no eran tan nuevas.
Ese es el problema siempre, que todo lo nuevo deja de ser nuevo, y entonces estamos siempre en un continuo de cambios, y estamos un poco en el cambio siempre constante, y adaptándonos al ambiente, al medio y a nosotros mismos.
Entonces, profesor Castro, siempre estamos acabando una etapa y siempre estamos iniciando otra. Uh-huh. ¿También es verdad ahora?
Sí. Yo creo que en todo momento, y más hoy en día, que esos cambios, digamos, o esos pequeños puntos de inflexión que se producen en cada momento, cada vez son más rápidos. O sea, no tenemos que olvidarnos, por ejemplo, el tema de la implantación de la televisión, la implantación del teléfono, la implantación del móvil, que ha sido la más rápida de historia. Son cambios que cada vez son mucho mayores. En vez de ser 30 años de cambio, en 5 años tienes ya metidos pues mucho más móviles que fijos como tal. Y eso hace que todo cambio cada vez sea más rápido, siempre y cuando, evidentemente, sean cambios que afecten a nuestro comportamiento diario, incluso a nuestro comportamiento personal, en la forma de hacer las cosas.
Bueno, eso, yo aparte de las cosas concretas por las que quería preguntarle a usted, esas incidencias en nuestros comportamientos, yo creo que también deben ocupar un tiempo.
Que además, porque son parte de nuestra forma de ver las cosas, inclusive. O sea, todo el mundo estamos ya acostumbrados, por ejemplo, en casa a tener ya incluso un ordenador. Hace 15 años era una televisión, una lavadora, ahora ya es un ordenador, pero ya todo el mundo ya empieza a tener esa necesidad de tener más cosas, de estar comunicada su línea DSL del ordenador, también la quiere comunicar con el equipo de vídeo, para también bajarse las películas que se baja por internet y verlas en el aparato de música o en el aparato de televisión y vídeo. Cada vez, digamos, todo está más conectado, y ya yo creo que el padre, digamos, de este cambio fue una persona que, por bien y para mal, pues Bill Gates, hacía muchos años, él pensaba que el futuro de su ordenador personal no era tanto la informática, sino era la vida. Y él siempre se pegó por tener esa caja negra que se metería en casa para cambiar o para hacer un poco de centro de comunicaciones de cada casa, ¿no? Y ese es un poco el futuro que él persiguió desde hace 15 años, y el PC poco a poco se va convirtiendo en eso. Pero al final será PC o será otra cosa, pero será evidentemente un centro de control doméstico.
Y profesor Castro, bueno, prácticamente ha señalado usted el guión de lo que uno podía tener en la cabeza. Porque, por ejemplo, ahora en estos momentos, como esos anuncios de coches en donde empezamos con el ABS, luego el EPS y luego todo está lleno
de siglas
que incluso para los que no saben o no sabemos inglés o no nos... Pero decimos Bluetooth, hablamos de iPod, hablamos GPS, de ABS, de GPS.
En todas partes, sí.
Entonces, todo esto incorporado a nuestro, como usted ha dicho, y me ha llamado la atención la implantación del móvil como invento que rápidamente se ha afincado en nuestras vidas. Todo esto, ¿cómo está cambiando? Primero, le voy a preguntar por la comunicación en sí, pero luego le voy a preguntar por cómo a usted, profesor, investigador, le ha cambiado la vida. ¿Cómo ha cambiado la vida desde esos primeros momentos en donde no sabíamos si llamarle ordenador o computador, hasta hoy, pocos años más tarde?
Hombre, evidentemente, hoy en día sería inimaginable. Yo creo que es difícil que alguien en cualquier entorno, incluso en el doméstico o en el profesional, en cualquier entorno, alguien piense no tener un aparato, digamos, que haga informática. Me da igual que sea ordenador, que sea un PC con Windows, que sea una máquina con Linux, con software abierto, que sea un Macintosh, me da igual. Una agenda, cualquier sistema, digamos, informático. Yo creo que no es difícil hoy en día, igual que todo el mundo ya hoy en día dice, bueno, si me quitan el móvil, ¿qué haría ahora? Casi la mitad de la gente se quedaría casi desnuda. Porque todos ya estamos acostumbrados a llevar ese pequeño ordenador, porque cada vez el móvil hace más cosas encima como tal. Yo creo que eso es un cambio de vida, y para bien y para mal, porque luego es como siempre, hay gente que lo regula y lo controla y hace que sea para bien, con lo cual no es un esclavo de la tecnología ni un esclavo de ese entorno, y hay gente en cambio que lo hace para mal, hay gente, digamos, que su adicción al trabajo o a la forma de vida hace que eso sea peor aún, porque claro, estás en todo momento conectado, ubicado, localizado y además trabajando como tal, ¿no? Entonces, bueno, eso puede ser bueno y puede ser malo, pero sí que en general nos ha agudizado más la vida como tal. O sea, cosas que antes tenías la vida muy organizada, tenías un trabajo de 8 horas más o menos, o 10 horas o 12 horas, en el cual trabajabas, luego tenías tus momentos en casa, tus momentos de movimiento. Hoy en día tienes todo unido, vas en el coche con el Bluetooth y vas contestando llamadas igual que estuvieras en cualquier sitio, en tu casa sigues conectado muchas veces a la empresa, o para hacer tus cosas también, puedes organizarte tus viajes, pero bueno, en general estás siempre, digamos, conectado. Y yo creo que un poco el concepto que ahora yo veo mucho es lo que se llama ahora la inteligencia ambiental. O sea, que todo te rodea, todo está en todas partes y en cada momento tú eres el que decides qué haces con tu tiempo. Si lo dedicas a trabajar, lo dedicas al ocio, lo dedicas al negocio o lo dedicas un poco únicamente a lo que quieras.
Es decir, se me olvidaba algo que también ha aparecido hace poco tiempo entre nosotros, que es lo del pendrive, ¿lo he dicho bien?
También, sí, el pendrive, sí, las memorias USB o las memorias como tal que se llevan encima, los pinchos que dicen por ahí mucha gente, ¿no?
Pues pinchos, cambiaremos. Todo esto, además usted está hablando ahora de algo, bueno, no había oído hablar hasta ahora de esa inteligencia
ambiental,
¿no? Esa constante comunicación o constante interrelación entre todo lo que ocurre y el individuo. Pero, ¿cómo va a condicionar al individuo? Es decir, se lo voy a preguntar más claramente. Profesor Castro, usted en estos momentos es catedrático aquí en la universidad, es profesor en el Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y de Control. Creo que usted no es lo mismo con todas estas herramientas que hace 20 años, por decir una cifra, que usted no las tenía. ¿Cómo ha cambiado el profesor Castro y cómo está haciendo el profesor Castro cambiar a los alumnos?
Hombre, yo creo que en general, tío, ese cambio ha sido, como te digo, más bien, aparte de disponibilidad de medios, que evidentemente los medios están disponibles ahora en todo momento. Antes tenías tú que ir, digamos, en cada momento pensando qué hacer con esos medios, ahora no. Y en cambio, tío, hoy en día esa disponibilidad hace que cambie tu forma de ver las cosas. Por ejemplo, yo recuerdo hace pues 10 años teníamos las guardias famosas de aquí en la universidad. Las guardias eran, yo los lunes de 4 a 8 me sentaba en mi mesa y en ese de 4 a 8 me llamaban los alumnos que se pegaban, entre comillas, por conseguir una línea telefónica para hablar conmigo durante esas 4 horas, que era cuando, digamos, yo sabían que estaba en mi mesa colocado y tenía yo mi obligación de estar colocado allí. Yo ahora estoy esas mismas 4 horas allí, pero la diferencia es que normalmente en esas 4 horas a lo mejor me llamo alumno ahora. Antes me llamaban 50 alumnos y se pegaban por eso. ¿Por qué? Porque los otros 49 alumnos que hay ahora, o más, lo que hacen es me mandan un correo electrónico, pero a lo mejor resulta que el correo electrónico se lo he contestado el día anterior a la 1 de la mañana, que estaba un rato en casa haciendo otra cosa, y de repente mira, ha visto un correo de un alumno y le he contestado. Y el alumno te dice, de repente, concho, me he encontrado con un profesor que me contesta a la 1 de la mañana un domingo. Bueno, pues no pasa nada, porque digamos realmente no te descoloca mucho tu actividad habitual. Otra cosa distinta es que, claro, contestaremos a 50 alumnos un domingo a 1 de la mañana. Eso ya sería una forma de cambiar totalmente la forma de vida. Pero cuando son cosas pequeñas que llegan, sí que hacen que te deslocalices o te hagas más distribuido en el aspecto ese y que no estés tan centrado en lo que decíamos antes, pues tengo que estar de 4 a 8 los lunes porque es el rato en el cual los alumnos te pueden localizar. Esa es la diferencia fundamental, que ahora, digamos, está uno más localizable, con también, como decía antes, con el riesgo que conlleva eso, claro. Hay que saber cortar en un momento dado. Yo no puedo estar todo el día haciendo la misma labor como tal, ¿no?
Y aunque sea mezclar un poco todo, pero luego iremos sacando conclusiones. Y últimamente ha saltado a la prensa el último, no sé cómo calificarlo, invento, producto o sencillamente la última oferta que Windows hace al mercado internacional. ¿Os podría decir qué es exactamente lo que ofrece Windows, en qué consiste, cuál es la mejora o cuáles son los inconvenientes, si se puede hablar de ellos?
Vamos a ver, en principio aquí hay, un poco por globalizar, cada desarrollador o cada grupo, digamos, fuerte de desarrollo, como es el caso de Microsoft en este caso, ¿no?, que es el dueño de Windows, en este caso de Vista, va haciendo pues sus desarrollos con un plan más o menos de negocio. Básicamente detrás lo que hay es negocio, evidentemente. Hay una parte de negocio y una parte de funcionalidad que da al usuario. ¿Qué ocurre? La ley de Moore, las leyes famosas en la electrónica, que lo que hace es decirnos que cada 6 meses se va duplicando la potencia de la electrónica que se hace como tal, con un precio similar y un tamaño inclusive menor, va haciendo que a veces haya más hardware, más equipos. Los PCs pues van evolucionando a un ritmo, como digo, más o menos de esos 6 meses, duplicar la concentración, duplicar un poco la potencia de cada equipo. Para sacarle jugo a esa potencia, pues hace falta evidentemente un sistema operativo, un software que haga que esa potencia pueda ir en paralelo. Y ese desarrollo, digamos, va ligado siempre. Normalmente, si miramos siempre un paso más, el P4, el P3, los dual core ahora, los quadruple cores que van dentro de poco tiempo, hacen que al haber más potencia de hardware hace falta más funciones de software. ¿Por qué? Para hacerlo. Y a su vez lo mismo al revés. Hasta ahora, por ejemplo, Windows Vista, una de las cosas que aporta como tal es el tema ya de reconocimiento de voz. Ya podemos hablar al ordenador. Y además nos responde razonablemente bien y hace las funciones razonablemente bien. Eso hace 4 años existían ya programas, pero eran un poquito escasos, el hardware iba un poquito justo, no te podía hacer cosas a la vez. Hoy en día ya está maduro el hardware, maduro el software, entonces se unen los dos para hacer esa función como tal. Eso se puede hacer evidentemente con Vista o con Linux o con cualquier sistema operativo como tal que tenga, y con un hardware claro que sea adecuado para hacer eso. Pensemos que ahora cualquier ordenador que tenemos en la mesa de nuestra casa o de nuestro despacho es el equivalente hace 20 años a un centro de cálculo entero pues para una empresa grande en claro. Potencia de cálculo. Esa es la diferencia que es fundamental.
No, bueno, es que lo ha empleado usted, ha hablado varias veces evidentemente del software, y hace unos minutos ha hablado usted de software libre. Uh-huh. ¿Qué quiere decir esto exactamente?
Vamos a ver, evidentemente Windows es propietario de un fabricante, en este caso Microsoft, el cual lo vende, y bueno, pues todos pensemos un poco un volumen de negocio. Estamos hablando ahora de unas 200, 300, 400 millones de licencias legales que hay en el mundo, que pueden llegar incluso a 1.000 millones de licencias legales. Si ahora sacamos un Windows Vista, en el cual la gente le puede costar de media actualizarse entre 50 y 100 dólares, entre 40 y 80 euros, pues hacemos números rápidamente y vemos que evidentemente pues está moviéndose mucho dinero detrás de eso. Eso hace que el software sea ese software propietario. ¿Ventaja de un software propietario? Pues que una persona o un grupo grande como es Microsoft lo ha desarrollado con unas ideas y te da un soporte fuerte, amplio y una productividad casi inmediata. O sea, yo cojo mi Windows Vista, lo instalo y sé que a los 5 minutos estoy trabajando con aquello. Esa es la ventaja fundamental, la productividad, básicamente. ¿Qué ocurre con el software abierto? Hoy en día está muy de moda, evidentemente hay otras formas de vida. Más que el software abierto, más que algo gratis, que realmente en el fondo no es gratis, lo que es una forma de vida distinta. Es un poco el concepto de Internet de pago o el Internet gratuito. O sea, en principio la idea esa de que todos podemos hacer algo que sea un poco más amplio y sobre todo sin tener un fin último económico detrás. Entonces, para eso, pues en su día había una cosa que se llamaba Unix, que era un software, digamos, de empresas, que luego hubo una serie de gente, básicamente el típico Linux que vemos ahora con los pingüinos en todas partes, lo que hizo fue un desarrollo gratuito. Y esa gente lo que hizo fue ponerlo en la red de forma gratuita cada vez, y ha habido miles de personas en todo el mundo que se han dedicado a hacer software gratuito para mantenerlo y para complementarlo como tal. Y eso es el software, en general, el software libre. Son aportaciones de personas, pero individuos, programadores, diseñadores, usuarios inclusive que lo han probado, que está puesta a disposición de cualquiera. Nuevamente, el inconveniente del software libre es que, evidentemente, no está soportado por nadie en sí mismo. O sea, nadie dice, yo tengo un problema con este software libre, ¿a quién llamo? Hay listas, tú puedes poner una pregunta y a los 5 minutos posiblemente tengas la respuesta. Pero nadie es el encargado de hacer eso. O sea, nadie le pagan por eso, con lo cual, si un día ese señor está de vacaciones, no te va a contestar. Mientras que una empresa, un software propietario, sí que tiene la obligación, evidentemente has pagado por ello, tienes un mantenimiento, un soporte y un trabajo detrás. Es la diferencia fundamental que hay.
Y ha hablado usted de Vista, en concreto. Uh-huh. ¿Cómo le deberíamos llamar a Vista? ¿Un sistema operativo?
Es un sistema operativo como tal, sí, sí, y en este caso propietario, evidentemente.
Hace pocos años hablaba de la amigabilidad de los ordenadores, de los... ¿Quiere decir que este sistema operativo, usted ha hablado de reconocimiento de voz, es más amigable todavía que el mundo aquel de los iconos?
Esa es la idea. O sea, la idea más o menos, de hecho, las dos o tres cosas fundamentales que tiene Vista como cambio, uno de ellos es el tema de la voz, que es de las fuertes como tal. La segunda, por lo que he leído, no lo he visto aún, no lo he instalado yo aún, no me ha llegado físicamente, aunque ya está en China, lo venden ya por un euro, la gente del Tom Banta, pero a mí no me ha llegado físicamente aún mi copia aquí en Madrid. Pero, por ejemplo, por lo que he leído, una cosa que tiene es el escritorio. El escritorio, que es donde vivimos, nosotros esa zona, digamos, de trabajo que tenemos en la pantalla, que es algo virtual, que no existe, pues ahora es mucho más, digamos, amigable, mucho más personalizable. Yo puedo meter aplicaciones que están viviendo directamente en el escritorio y ya están allí. Puedo tener un reloj dinámico que está a su vez conectado con un reloj atómico y mostrando la hora de España y de México porque tengo negocios con la gente de México, porque tengo un pariente en México al cual quiero llamar de noche con Skype para hacer una conferencia por IP y que sea más barato, pues entonces puedo tener a su vez esos relojes que son dinámicos y que se encargará de avisarme cuando ocurra algo para que yo esté atento a ello. O sea, como digo, eso es lo que he leído yo que es la parte más fundamental, que es justamente esa usabilidad.
Profesor Castro, ¿podríamos dedicar unos minutos a hablar del tema que le ocupa a una universidad, a usted, como profesor universitario? ¿Todo esto qué significa para nuestros futuros profesionales, ingenieros industriales, qué significa y cómo se les prepara para este mundo con esas herramientas?
Esa es una parte que yo siempre nos hemos quedado un poquito detrás, creo yo. El alumno nuestro en general, hombre, es un alumno distinto, no es el alumno clásico universitario de 18 años que va a clase todos los días porque, bueno, es un poco su vida, es decir, a clase como tal. Nuestro alumno, como sabes, es un alumno ya un poquito más mayor, entre los 30, los 35, 40, 50, 60 años, o también desde los 20 años, pero en general es un alumno más formado, es un alumno normalmente que trabaja, que suele tener familia, con lo cual tiene menos tiempo, pero también tiene, digamos, a su vez, más experiencias vitales hechas como tal. Esa es la diferencia fundamental de nuestro alumno con el alumno clásico de una universidad presencial. Y en ese aspecto, muchas veces no le damos soporte para algunas cosas como es esta, la inmersión tecnológica, pero porque muchas veces él ya la tiene hecha, o sea, él ya vive en un entorno, en su entorno
como
laboral,
como usuario, claro.
Exactamente, él como en su entorno laboral hoy en día, yo creo que es en España gente que trabaje en un entorno técnico de ingeniería, un entorno, digamos, de un entorno que no tenga ya un acceso a ordenador, que no tenga un uso de ordenador en el día a día, es casi imposible. Yo creo que es muy poquita gente la que sigue estando lejos de cualquier forma de ordenador, me refiero, pues hasta hace poco tiempo un camionero, por ejemplo, pues no usaba un ordenador, pero hoy en día ya entre los navegadores, las hojas de ruta, el no sé qué, hasta ya los sistemas de comunicaciones viales o cualquier tipo de entorno, también tiene ordenadores al lado como tal, están en todas partes. Entonces, como digo, cualquier persona hoy en día está ya metido en un entorno, digamos, ya informatizado. Evidentemente, en función de cuánto use eso más o menos, pues él podrá llegar a sacarle más jugo o menos jugo a su entorno. Y esas también son las funciones del ingeniero. El ingeniero como tal, aparte de estudiar pues tecnología, estudiar electrónica, estudiar energética en función de su especialidad, también tiene que estudiar cómo hacer esa misma función, pero con ordenador, evidentemente, con medios informáticos. Y ahí sí que muchas veces, por ejemplo, en temas de trabajos que sean en los cursos o en temas de luego el trabajo del proyecto fin de carrera, sí que se le prepara y se le pide que use mucha herramienta informática para apoyar sus conocimientos que tiene y sobre todo para apoyar sus datos que él va al final a manejar. O sea, la toma de decisión muchas veces sí que hace falta hacerla con medios informáticos hoy en día. Y no hay una formación específica, que es lo malo. O sea, no se forma, evidentemente, no hay ningún curso que sea ideal que decir, bueno, pues tengamos un curso específico, pues no sé, de manejo de hoja de cálculos para gestión empresarial. Eso no se da como tal hoy en día en la carrera. Habría a lo mejor que darlo más que con un temario tan amplio que tenemos es complicado porque cada vez se recorta más lo que son los contenidos. Pero sí que en muchas asignaturas de la carrera al alumno sí que se le favorece o se le potencia o se le anima a que use esas herramientas para todos los cálculos que hace él y para que los use como tal.
Pero entonces, una duda, profesor Castro. ¿Ese alumno qué domina, la herramienta o el concepto que hace posible la herramienta?
Nosotros le damos el concepto y él se encarga nuevamente de aplicarlo con la herramienta. Esa es la diferencia que hay como tal. Lo ideal sería que llegáramos a las dos vertientes, que le diéramos el concepto también y le obligáramos, no le animáramos, a usar también la herramienta como tal. Pero en general no da tiempo a esa obligación, no da tiempo. Le animamos y evidentemente nuestro alumno en general sí que él es un alumno bastante práctico y sí que él ve muy rápidamente esa forma, bueno, pues yo tengo este entorno más o menos creado, tengo estos conceptos, tengo las herramientas al lado que sí que le favorecemos que las use y él en general saca el tiempo necesario para conectar esos dos mundos como tal, que es el cambio realmente que luego él está viendo en el día a día, o sea, cada vez usan más cosas y de una forma más integrada.
Y otra cuestión que, bueno, tendrá que ver, se supone, con la preparación de nuestros profesionales. El desarrollo del que usted nos está hablando no es un... O sea, la electricidad ya estaba descubierta, la electrónica también, como dice un compañero suyo, pero la electrónica falla, la electricidad nunca.
Hay versiones de eso.
Bueno, ya tendremos la ocasión de pasarle por los micrófonos. Entonces, ¿de dónde sale más el desarrollo de todo lo que usted está hablando? ¿Del ingeniero o el científico ya hizo lo suyo y ya aportó lo suficiente para que este desarrollo
hace falta las dos partes? O sea, la tecnología de base hace falta un desarrollo básico de tecnología fundamental, desde materiales químicos. Hoy en día sigue habiendo, todo el mundo dice, bueno, todo está inventado ya, no hay cosas que inventar nuevas, hay mucho que inventar aún. O sea, los materiales, las formas básicas de los elementos, el elegir sistemas que sean más pequeños, más robustos, más potentes y que puedan hacer cosas, evidentemente hace falta que alguien haga investigación básica, lo que sea toda la vida, pues desde químicos, físicos, matemáticos, gente que sí que haga investigación básica, porque mucho desarrollo que luego saldrá de ahí, luego sí que vendrán ingenieros, vendrá gente de desarrollo aplicado para ver dónde se pueden utilizar como tal. Pero no hacen falta las dos cosas, o sea, no está todo inventado, hay mucho por inventar aún. De hecho, como tal, pues por el tema de satélites, por ejemplo, todo el desarrollo militar, que sigue siendo lo que mueve el mundo, queramos o no, por suerte o por desgracia, el sistema militar es el que sigue moviendo muchas veces las cosas. Y luego, sobre todo, el ver gente ya profesional o gente, digamos, de la calle, del día a día, que se encarga de ver de desarrollos hechos para otro entorno, ver cómo sacarlo para poder exactamente estar en ello como tal. Y eso es fundamental, creo yo. Entonces, como te digo, hace falta desarrollo básico. ¿Por qué? Porque mucha parte del avance sí que viene por ahí. Ahora está muy de moda todo el tema de la nanotecnología. El otro día veía un anuncio que me dejaba impresionado, que era, venden ya para los coches una especie de sistema de pequeño filtro que se pone en la parte de adelante del parabrisas, que son nanotubos, que lo que hacen es minimizar un poco el impacto de la lluvia, de la porquería, digamos, de la grasa que viene en el aire, y hacer que esté más limpio ese parabrisas. Y es nanotecnología, son pequeños microcristales, que son nanocristales realmente, puestos con una configuración adecuada para favorecer que no se pegue nada al cristal como tal. Entonces, como digo, ¿y eso dónde viene? Pues viene mucha parte de desarrollo no pensado para eso. Han sido gente que luego ha cogido una tecnología que era básica, la nanotecnología como tal, que se usa pues para temas de sistemas, de fluidos, de muchas cosas, y la ha aplicado a un entorno pues más comercial, en este caso, sacando un beneficio comercial.
Desde luego, ya con esta palabra nos introducimos en unos minutos que, desgraciadamente, el programa va llegando a su término. Pero ha hablado usted de nanotecnología. Y sin meternos en ello, también de ello habrá que hablar con sus compañeros, los químicos. Uh-huh. Pero ¿cuál es un futuro previsible en todas las áreas que hemos ido tocando? El usuario, el estudiante, el profesor, la sociedad. ¿Cuál es un futuro más o menos sin sacar la bola de cristal?
Yo creo que lo más previsible ahí es un poco ese punto que decíamos al principio, la parte esa de la inteligencia ambiental que decía yo antes. O sea, el que podamos movernos por cualquier sitio y sin darnos cuenta, de hecho siquiera, estemos activando un montón de funciones a nuestro paso y que nos dé muchos servicios al paso como tal. O sea, lo que decíamos antes, yo hoy en día ya puedo entrar a mi departamento y seguro entro, mi agenda, mi PDA ya se ha conectado con la wifi de la escuela y ya tengo internet sin hacer nada más. O sea, directamente, de repente quiero ver a qué película quiero ir esta noche, con darle un botón en mi teléfono móvil que es agenda a su vez, ya puedo ver la programación del cine, incluso sacar entradas en ese momento. O sea, eso es la diferencia que antes, hace 5 años, se podía hacer a lo mejor algo de eso. Pero tú tenías que irlo forzando de alguna forma, tú tenías que ir moviendo que tú querías hacer algo para hacerlo. Hoy en día casi casi todo está ahí. Luego todo depende de que tú lo hagas o no lo hagas como tal. Antes ir en el coche. Hace 5 años era imposible. Nadie pensaba ir hablando en el teléfono móvil en el coche. En primer lugar, porque estaba prohibido y era complicado hacerlo. Hoy en día ya es una cosa habitual. Todo el mundo lleva ya, todo el mundo digo, mucha gente ya lleva pues su Bluetooth integrado, sus manos libres integrados, pero integrado como manda la ley, evidentemente. Y eso nos permite ampliar, como digo, luego ya está en tu responsabilidad contestar o no contestar, hacer o no hacer. Eso es, depende de ti. O el GPS hoy en día, es una cosa, yo es un invento, estoy encantado con él. Evidentemente, yo llego al coche, antes tenía que, antes haberme mirado, pues tengo que ir a tal sitio, tengo que coger el mapa, el no sé qué, la carretera, llego, no llego, hay obra, no hay obra. Ahora directamente con el GPS le dices dónde quieres ir y él te lleva hasta la puerta directamente allí. Si hay obras por el medio, tienes incluso la opción, si estás conectado por Bluetooth con el móvil, de que te mire el tráfico que hay o las obras y te dice, oye, mejor vete por allí, que tienes montado un follón en la M40 porque se ha liado allí un atasco gordo.
Hemos perdido poesía porque ya el pastor no nos lo encontramos.
Eso es evidente, eso es lo malo que hemos dejado por el camino. Yo siempre lo veo mucho, pues ahora yo hago mucho el camino a Galicia, tengo la familia allí, y cada vez que paso por Rueda, que no entro en Rueda, siempre recuerdo hace 10 años cuando paraba, cada vez que iba a Galicia en Rueda, a comerme un plato de queso y a parar a tomar un vino para cogerlo para el camino, o sea, eso es lo que hemos perdido, evidentemente. Pero eso es parte de la globalización que decíamos antes, aparte de que todo al final vas un poco a lo que quieres, al servicio final, que es yo quiero llegar a Galicia lo antes posible para ver a mi padre que está allí viviendo. Y te dejas por el camino la poesía, evidentemente.
Bueno, hay niños, hay alumnos, hay padres, hay profesores. Formativamente, ¿todo esto usted aprecia alguna diferencia en lo que está viendo? Porque, por supuesto, en puestos de trabajo para nuestros alumnos lo hay. Y en la mente, en la formación de esta gente, no ya nosotros mismos, sino ellos, esos niños o esos alumnos, ¿usted ve alguna diferencia?
Yo creo que sí, hombre, es totalmente distinto. O sea, ahí yo separaría un poco también las dos generaciones que ahora hay. La generación, digamos, de los niños de ahora, los niños de los 14, 10, 12, 20 años, son ya gente que ha estado con la PlayStation, ya ha estado viviendo, digamos, desde pequeñitos con el monopatín, la PlayStation, el Internet, casi en su el chat del día a día. Esa generación va a ser muy distinta también de la que hay ahora. Yo creo que esa generación va a estar más preparada, va a estar más despierta ante cualquier cambio. Hoy en día, una persona de 30, 40 años, que es nuestro alumno, como decíamos antes, actual, aún le cuesta un poquito seguir esos cambios. Por ejemplo, el chat le cuesta bastante. El comunicarse por Internet sin tener una persona al lado, a mí aún me sigue costando ahora. Cuando hablo con una persona al otro lado, o hablas con la familia, o sea, pues te cuesta, porque no es lo habitual en tu caso. Una persona ahora de 15, 20 años sí que lo ve habitual. ¿Por qué? Porque lo hace con el móvil, lo hace con el ordenador, lo hace en cualquier sitio como tal. Ese va a ser el cambio siguiente. Pero como digo, nuestro alumno actual ahora ya está más preparado, ya es más informático, ya tiene esas herramientas, las tiene en el día a día, pero, evidentemente, le falta un, por decirlo así, un paso más para poder meter más esas herramientas aún como tal. Y esas herramientas a nuestros alumnos, como digo, nos llegarán, yo calculo, para la siguiente jornada de alumnos. Dentro de 5 o 10 años tendremos ya al alumno de ahora, el chaval ahora más joven, que es el que está ya más inmerso en la tecnología actual, y lo baje para entonces a saber qué tecnología tenemos.
Pero, en cualquier caso, y el mensaje para nuestros alumnos, para nuestros futuros ingenieros industriales, es que se necesita mucha gente que mantenga este ritmo.
Evidentemente, eso está claro.
De funcionamiento y de incremento.
Eso es imposible echarse para atrás. O sea, hoy en día, cualquier persona no puedes separarte del mundo que tienes, no puedes olvidarte. No puedes decir hoy en día, no veo la televisión. Podrás verla más o menos, pero eliminarte totalmente de ella es casi imposible, como tal. Puedes decir que no llegan las noticias, no puedes estar fuera del mundo. Es muy difícil como tal. Y ahí sí que estamos, y nuestra diferencia, y nuestros alumnos como tal lo que hacen es asimilar esos conocimientos, esa tecnología, para meterla evidentemente en su día a día laboral, su día a día familiar y su día a día, digamos, como tal de vida.
Es decir, que hay salidas, hay más salidas, sí. Y que la globalización no es algo absolutamente restrictivo, sino también... Tiene
alguna ventaja, y lo que sí que nos obliga, eso sí que nos obliga, es a estar cada vez más al día. Eso sí que nos obliga como tal. Tenemos que estar cada vez más actualizados, y cada vez cualquier cosa que sale, pues tenemos que estar evidentemente a la última.
Profesor Castro, hablando de la última, tendríamos que decir que son los últimos minutos que tenemos, pero se podría seguir hablando mucho de todo esto. Gracias por habernos dejado abiertas de par en par muchas ventanas, mucho futuro, muchas ocupaciones, mucho entretenimiento también. En definitiva, mucha vida a través precisamente de lo que son las nuevas tecnologías de antes, técnicas o tecnología de la información de ahora.
Muchas gracias.
Hemos hablado primero de análisis y luego hemos analizado también con el profesor Castro lo que es la información y ese mundo que ya tenemos y que se nos viene encima. La Facultad de Ciencias y la Escuela de Ingenieros Industriales de la UNED estuvo con todos ustedes, como el martes que viene, por cierto, pero en cualquier caso, mañana la UNED volverá a contarles muchas cosas. Buen día para todos y ánimo, que sigue habiendo futuro.